Hola, hola, hola. ¿Cómo andan, queridos oyentes de Radio con Vos? Aquí les habla Cata de Lía. Esto es Cata de Noticias. Como siempre, los acompañamos hasta las 6 de la tarde en este sábado hermoso. Esperamos, todos los que hacemos este programa, que la estén pasando muy bien. Hoy tenemos un lindo programa. Vamos a volver a hablar de política, pero vamos a ser relajados, como es en este programa, tratando de analizar las cosas más allá de las contingencias chiquititas. Y para eso hay dos, para mí, de las personas más inteligentes que hay para analizar la política nacional e internacional. Además, son amigos y amigos de este programa. Así que yo no quiero perder más tiempo. Arrancamos el programa y los presento.
Cata de Noticias. Cata de Lía.
Radio con Vos.
Ya están con nosotros nuevamente como invitados en este programa. Y una que hace mucho que no venía y que me da mucha alegría volverla a ver, Sheila Bilker, directora de 3.0, consultora política, experta en opinión pública. Gracias por volver a este programa. Hace tanto tiempo que no te veía.
Qué bueno, Cata, estar de nuevo. Me encanta. Muy contenta de acompañarte.
Bueno, gracias por venirte un sábado. Juan Germano ha regresado, licenciado en Ciencia Política y Gobierno, socio fundador de Isonomía, entre muchos otros títulos. Gracias por volver aquí.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, muy lindo compartir este sábado con ustedes. Obviamente, los oyentes de Radio con Vos están súper informados, súper interesados. Claramente no tenemos oyentes apáticos, pero es sábado, así que vamos a tratar, les propongo de hablar de todo lo que está pasando, relajados, y de pensar y desarmar algunas cosas. Quiero arrancar con algo que se le dio mucha importancia esta semana en la opinión pública, en la agenda pública, que es la visita de Milei a Estados Unidos. Y esto que dijo en un momento cuando habló en este evento tan raro, donde había deportistas, líderes mundiales, organizado por este uruguayo, que dijo: nosotros ganamos, arrasamos en las elecciones legislativas, había miedo ya vamos a hablar del riesgo Cuca y ese concepto, pero tenemos el consenso social, pero no tenemos el consenso político. Y dije, ¿qué significará esto para gente que trabaja muchísimo con la opinión pública? ¿Qué significa? ¿Qué analizan de esto que dijo Milei?
¿Arranco? Bueno, lo primero que te voy a decir es, la principal fuerza que tuvo Milei estos primeros dos años proviene de la opinión pública, que es como una fuerza primaria. De hecho, la adhesión que logró sostener hasta cierto punto, ¿no? Pero una adhesión importante que logró sostener, de alguna manera ordenó al resto de los actores políticos. Entonces, funciona casi como el fundamento del poder de Milei. Y esta elección sirvió para ratificar nuevamente, una vez más, esa adhesión que empezaba a ser puesta, se lo había debilitado, y debilitado significa, che, ya no te están acompañando. Entonces, la ratificación del acompañamiento, eso se llama consenso social, en definitiva, la ratificación del acompañamiento es la recuperación de la fuente primera del poder. Digamos, de hecho, cuando vos veías algunos gobernadores que por ahí decían, por ahí te voy a desafiar un poquito. Bueno, no estaba la opinión pública de su lado, volvían para atrás. Entonces, lo que vos ves ahí es, la política se ordena por eso que es la preferencia de la sociedad. Y lo que no está diciendo Milei cuando dice tengo el consenso social, no tengo el consenso político, es que es muy probable que el consenso político, con un poco de expertise, lo logre, si logra mantener esa adhesión que logró en las urnas. Y esa adhesión se ve en lo que hacemos día a día cuando medimos qué nivel de adhesión tiene el gobierno, cómo está la imagen de Milei.
La confianza.
Exactamente, la confianza, qué nivel de adhesión tienen las reformas que está proponiendo. No sé, Juan.
Sí, adhiero. Me parece que es un... A ver, Milei tenía un desafío en los primeros dos años que es radicalmente distinto al desafío de los siguientes dos años, ¿no? Esta elección de mitad de término, obviamente que va por un lado de una validación social, que la tuvo, porque le fue particularmente bien en las elecciones. Y después, el desafío es el mismo que también tenía en el principio de su gestión, que es ahora más fuerte, pero conceptualmente es una fuerza que no tiene una mayoría propia, una fuerza que tiene que armar consensos con aliados determinados, pero en este contexto, la suma de un buen resultado electoral más que el Congreso se fraccionalizó bastante, está bastante fraccionado, por fuera del bloque Fuerza Patria, hay un montón de fuerzas, pequeñas fuerzas provinciales que tienen sentido. Me da la impresión ahí a Diego Conchila que tiene el camino allanado, el camino abierto para, con pericia política, con inteligencia, avanzar en ciertas reformas de la mano del apoyo que tuvo de la ciudadanía.
Sí, porque además ahí, Juan, una cosa que, digo, casi como un fenómeno de péndulo, la fortaleza de Milei también es, al mismo tiempo, la debilidad de muchos de estos actores con los que tiene que ir a negociar, que llegan viendo en sus propias provincias el fenómeno Milei ratificado y que tampoco pueden ir contra eso.
Sí, ahí yo creo que Milei tiene el riesgo, yo digo, de pasar a ser rupturista a reformista, ¿no? Del rupturismo inicial del 2023, un partido político nuevo, outsider, novedad, digamos, formas distintas, modos distintos, etcétera, que obviamente convivió con, digamos, negociaciones legislativas que le fueron bien al principio, después se empezó a complicar y después le terminó yendo mal. Pero conceptualmente, de ese rupturismo a un reformismo, si Milei quiere ser recordado o aspira a una reelección en algún momento, en su cabeza tiene mucho que ver con la palabra reforma, ¿no?
Y que es
la
lo que le pide Estados Unidos, además, ¿no?
Bueno, yo digo, para mí la palabra reforma es como rara en Argentina, ¿no? Porque en una Argentina muy polarizada, pero una parte de la Argentina la palabra reforma es mala palabra, no es como es como Voldemort, no se puede ni decir como en Harry Potter,
que es una fiaca, pero nosotros vamos a tratar de sacárnosla, incluso muchos oyentes probablemente nos puteen por eso, pero la realidad es que sí hay como conceptos vetustos,
pero
cucos vetustos
de los dos lados, ¿eh? Por un lado parece que todo lo que sea reforma está mal porque toca derechos o es en contra de los trabajadores, en contra de la ciudadanía, etcétera, etcétera.
Miles de actores de veto.
Y por el otro, también hay una mirada de la otra parte de la biblioteca, digamos, en donde es una condición sine qua non, ¿no? Nada, la Argentina no puede avanzar si no hay, palabra mágica, reformas.
Claro.
Y yo creo que ahí hay para mí un desafío gigante de Milei, que es doble, del gobierno, que es, de vuelta, creo que la ventana de oportunidad para pasar reformas está. Mi pregunta ahí, o en realidad, como diría el desafío, es, uno, que finalmente sean reformas positivas, por ahí no en el corto, pero en el mediano, o más aún, que no pasen para ser reformas inocuas, porque me parece que hay un riesgo muy grande en la expectativa que le ponen, la propia narrativa del gobierno, es decir, con la reforma laboral, con la reforma impositiva, con la reforma, con esto ahora sí, y que ocurra que en realidad no pase nada,
claro,
no cambie
nada.
Claro,
que no sea el ahora sí.
Digo, ahí es donde me parece que corre un gran riesgo el gobierno si la reforma no solo sale mal, eso es novedad, pero sobre todo me parece también si no termina pasando nada, independientemente de haber pasado la reforma.
A ver,
una cosa que pensaba cuando te escuchaba hablar es, pensaba en la demanda de cambio, ¿no? Sabemos que la elección del 2023 fue una elección con fuerte demanda de cambio. En esta elección eso estuvo fuera de discusión, pero sabemos que el acompañamiento en parte, digo, que esa demanda de cambio sobrevive, subsiste.
Está el apoyo para esa demanda de cambio.
Shapea todo, digamos, ¿no? O sea, en realidad yo te diría esa demanda de cambio, no importa si es reformista, rupturista, cambio en definitiva, cambio, sin esa demanda de cambio en realidad precede incluso al Milei transformador, rupturista, reformador, no importa, después vemos. Lo que pensaba es, por un lado, esa demanda está ahí, es un activo del gobierno, es algo que va a permitir que las reformas de alguna manera prosperen, buenas o malas. Creo que lo que no estamos pensando acá es el tema costo social, reforma y costo social, ¿no? Digamos, porque cuando pensamos en cómo es el acompañamiento posible de esos actores que están un poquito más debilitados, bueno, van a empezar a evaluar también cuál es el costo social de esas reformas en sus propias provincias. Yo creo que a Milei le alcanza con el ímpetu reformador, independientemente de, digo, tiene tiempo para o sea, la ciudadanía probablemente le dé tiempo para ver si esa reforma es buena o mala, pero probablemente tenga un impacto en las provincias que bueno, creo que ahí los gobernadores van a empezar a evaluar si sirve o no sirve, porque hasta ahora lo que vimos es un gobierno que ha traído transformaciones pero con un alto costo social.
Sí, yo creo que ahí, de la mano del cambio, el concepto, yo adhiero en que la pulsión por cambiar es hasta aún más grande que Milei.
Lo precede.
Está eso en la sociedad.
Y es un anhelo feroz.
Sí. O sea, de vuelta, pero el rumbo de ese cambio, ¿a dónde? Si es para allá o para allá, no es tan claro. Donde hay un montón de gente que quiere una cosa y un montón de gente que quiere las cosas opuestas. Pero hay como bastante consenso en que, yo siempre digo lo mismo, status quo es la palabra prohibida. Es una mala palabra hoy por hoy en Argentina, hace un par de años. Status quo es mala palabra.
Sí.
Digo, llévame a otro lado, ¿a dónde? Bueno, discutamos, ¿no? Y ahí es donde me parece que en el concepto de cambio, en algún punto Milei tiene monopolio de ese cambio, ¿no? Porque no solo que gobierna, pero más allá de que gobierne, es tal vez el único actor que abiertamente viene diciendo hay que hacer esto, esto y esto. Después lo podemos discutir si te gusta o no te gusta. Pero ahí es donde de vuelta el peronismo todavía falla en presentar su propio cambio.
Quiero entrar a eso, ¿no? Porque está como servido que está la demanda de cambio hace un montón. Hay libros como el de Empoli escritos sobre, bueno, quién lo capitaliza, si por izquierda o por derecha el populista, pero que agarrás ese enojo de la sociedad y ese pedido. ¿Qué le pasó al peronismo en estas elecciones?
Que también tiene demanda de cambio.
Que también
tiene demanda de cambio.
Por eso digo, porque ¿qué le pasa?
Entonces, ¿fue yo?
Dale. Porque fue, creo que de lo más horrible, las listas, lo que hicieron, la parálisis, el statu quo, el discurso. O sea, yo lo corre por mi cuenta, pero ¿qué?
Sí.
¿Qué fue eso?
¿Qué? A ver, yo tengo la impresión de que no se animan, no, porque no hay consenso interno todavía para proponer su propia su particular idea de cómo se tiene que cambiar Argentina. Digo, me parece que ahí todavía no está. Entonces,
¿ante eso está tu cubo? Porque digo, sí, no hubo ninguna lectura en decirle la sociedad ya no te quiere.
Finalmente es
ni
una.
Ni por maquillaje.
Es una. Hoy por hoy, y hace varias elecciones, es un espacio que pone en primer lugar la unidad.
Sí.
Y narrativamente es frenar a Milei, conceptualmente, hay que frenar a Milei. Entonces, como estamos unidos, podemos frenar a Milei. Y es cierto, en términos de eficacia, es el vehículo más atractivo para frenar a Milei, si el objetivo es frenar a Milei. Ahora bien, lo que todavía no está claro es por cómo se transforma en un vehículo propio, con los cambios necesarios dentro de ese propio vehículo para llevar a o convencer a Argentina, o la parte de la Argentina que se puede convencer, hacia otro lugar. Esa discusión interna no está saldada. No te saldó la elección de la provincia de Buenos Aires, o no te la saldó el resultado de las nacionales. No está saldada y me parece, no es una obviedad, es el gran problema que va a tener el peronismo de acá año y pico, que es, independientemente de Milei, cómo termina resolviendo sus cuestiones internas.
Quiero seguir hablando del peronismo porque tengo muchas preguntas, hablé con mucha gente en off y hay cosas que no puedo creer. Gila, ¿vos qué ves?
Bueno, la interna está ahí. Tienen que ver cómo se resuelve eso. Hoy hay interna porque nadie tiene liderazgo pleno. O sea, hay un problema de liderazgo. Y si no tenés un líder, no tenés un mensaje. Porque en definitiva precisás alguien que sea el vehículo de la propuesta transformadora. Creo que esto hay algo también que primero prácticamente no se lo escucha, ¿no? Prácticamente no se escuchan voces del peronismo, tienen poca capacidad para trascender, para afirmarse y trascender. Pero bueno, en general lo que por ahí escuchamos de parte de Cristina, de parte de Axel, son cosas que tienen que ver con generalidades, abstracciones. No, digamos, diría que yo el otro día lo soberanía, instituciones,
que se está tu cubo.
A ver, que son cosas que están lejos. El peronismo siempre fue muy material, muy muy cercano, muy, digo, uno podría decir hoy asado, zapatilla, celular. No hay asado, zapatilla, celular en el discurso del peronismo, que es como lo más material, lo más inmediato.
Mejor el salario de la gente.
Mejor el salario de la gente, viste, qué sé yo. Todo
derecho del trabajador.
Sí, y te diría.
No tanto.
Y te diría. Cuanto menos abstracto, mejor. Porque el problema con los derechos en una sociedad que tiene la mitad de sus trabajadores en una situación de informalidad, ¿viste qué
también
significa?
Sí,
¿qué
también
significa?
Es verdad.
Entonces, ¿viste? O sea, también hay algo acá que es. Bueno, esto es una sociedad posobrera. ¿Qué tiene para decir el peronismo en una sociedad posobrera? Donde hay grandes transformaciones del mundo del trabajo. Bueno, no sé, pareciera que no la encuentran.
No.
Pero eso no significa que no la puedan encontrar. Significa que no la están encontrando, que no la encontraron para esta elección. Y quedaría la sensación que la lucha por el cómo se dirimen esos liderazgos, y bueno, pospone esto que es hoy la demanda de la sociedad, digamos, ¿no? Yo diría la prioridad de la política, de los políticos del peronismo, es dirimir esta interna. La prioridad de sus votantes es decime algo.
Claro, haceme una autocrítica y contame algo nuevo.
No,
ahora.
Autocrítica no sé. O sea, no sé vos qué pensás, pero la autocrítica...
Maquillada, ¿no? Pero no, vengo mirá, nuevo.
Mirá, Argentina tiene mucho pasado por delante y tiene poco futuro por delante. O sea, basta autocrítica. O sea, esto es... Acá el problema es que no hay cosas de acá para adelante. No es que no hay cómo saldamos lo de acá para atrás. De hecho, Argentina vive una especie de presente ordenado por el pasado sin gran sentido del futuro. Sin sentido del futuro. Y el peronismo también es víctima de eso.
A ver, no quiero entrar muy en las internas y los nombres, porque además sabemos que cuando está así el peronismo nunca sabemos qué va a suceder, ¿no?
No sabes.
Es como cada semana es un como si fuera un siglo, pero hay adentro del peronismo, que tenés la interna Kicillof, la Cámpora, tenés a muchos líderes peronistas pesados diciendo hay que limpiarla de una vez por todas, Cristina, ahora que ya... perdió bastante poder de fuego, y otros que no, yo quiero ser el elegido por Cristina para mostrar una nueva renovación, pero siempre como con el mismo, bueno, Cristina me elige a mí y yo voy a mostrar un peronismo más de derecha, o todavía están esas discusiones que son viejas también.
Hay muchas discusiones de convivencia ahí, ¿no? Axel, Cristina, los intendentes versus la Cámpora. Ahora tenés nueva cúpula en el sindicalismo, lo tenés partido, ¿no? No, lista de unidad, pero con una buena cantidad de gremios que terminaron sacándole el cuerpo. No sé, tenés conflicto de convivencia. Ahora, si tenés un proyecto por delante, yo creo que eso ayuda a limar asperezas. Porque en definitiva, si hay un proyecto, bueno, creo que acá hay como, tan trabados.
Pero el proyecto no está porque no hay líder.
No hay proyecto porque no hay líder, pero como no hay líder, no hay proyecto. O sea, ¿cómo se sale de esa tensión?
Pasa que hay muchos que quieren ser líderes, pero que dicen todavía es muy temprano para mostrar mis colmillos, ¿no?
Sí, en general cuando...
Están todos ahí escondiditos.
A ver, si yo miro, esto es más táctico, pero si miro cuál fue la pulsión que tuvo Cristina Kirchner después de cuando dejó la presidencia ya por 2015, siempre encontrás un patrón, que es Scioli, Alberto Fernández, Sergio Massa, conceptualmente es voy a apoyar a peronistas moderados, no sé cómo llamarlos, sí, ¿no? Pero conceptualmente esta idea de, bueno...
Síntesis.
Claro, síntesis.
Complementariedad.
En donde yo te presto a mi núcleo duro de votantes, antes era más cerca de 30 y mitad de 30, soy 0,20 será seguramente menos, pero conceptualmente yo te los presto y vos tenés el objetivo de la milla extra es tuya. Entonces andá con tus amigos del poder, andá con Estados Unidos, andá con la clase media que está media todavía peleada con nosotros. Ese es tu rol, la milla extra lograla. Yo te presto esto y bueno, y ahí... Con Scioli salió, bueno, con Scioli no ganó, con Alberto Fernández ganó, pero terminó saliendo muy mal, no había síntesis tampoco. Con Sergio Massa tampoco también se perdió. Pero conceptualmente la pulsión es siempre la misma, ¿no? Yo tiendo a pensar que Cristina Kirchner, no lo sé, pero tiendo a pensar que si en 2 años puede tener el mismo registro de ir a buscar a ese.
Pero el votante.
Bueno.
Votante identifica eso como suficiente porque. Yo no tengo idea, se los pregunto a ustedes de la demanda. ¿No hay un votante peronista ya cansado de que Cristina ponga con el dedo un candidato y después que ya sabés que se van a pelear entre ellos?
Pero lo que tenés ahí por primera vez, es que un dirigente por adentro del peronismo, que aparte no tiene reelección, lo cual no puede ir más que para buscar otra cosa, que es Axel Kicillof, que se le animó, que buscó intendentes, que dijo que votaba antes de tiempo, que Cristina abiertamente dijo que no, que lo mantuvo. En el medio la pusieron presa, mantuvo la decisión, ganó, y bueno, después el peronismo perdió. Después la discusión sobre si tenía sentido o no tenía sentido, si funcionó como una primaria la provincia o no. Bueno, cada uno tendrá sus argumentos, pero conceptualmente, por primera vez, vos tenés un dirigente que por adentro está haciendo los deberes, si se quiere, para presentarse y presentarle batalla.
A Cristina,
en el liderazgo. Es la primera vez que ocurre.
Pues. ¿Ganó o no ganó Kicillof, digamos, en todo, en la compensación entre cómo le fue en provincia y después las nacionales, cómo le fue a la provincia? Que va, con el diario del lunes, ya pasó un tiempo del resultado
ambiguo.
Electoral.
Ambiguo. Yo también. Sí. Obviamente que ganó en septiembre. Y después, la verdad que el resultado y la magnitud del resultado para un votante te funcionó como una primaria en donde vieron el resultado, no les gustó y no sé si cambiaron su voto, pero fueron a votar, por ahí estaban en duda.
Sí.
Yo siempre digo que
activó 12, 13 puntos de votante anti-Cuca, anti-K.
El riesgo Cuca.
Sí, el riesgo Cuca.
Y yo creo yo le pondría un doble clic. Yo ahí, nosotros hablamos del ciperismo y el noperismo, ¿no? Digamos, el cipero, el votante cipero, uh-huh. Me gusta el rumbo, hay que tener las cuentas públicas ordenadas, es muy relevante bajar la inflación lo más rápido posible, pero no me gustan los modos, pero no me gusta que le hagan bullying a un chico autista, pero no me gustan...
Pero me va mal.
Pero me cuesta mi economía, pero no me gusta que nos peleemos con los docentes y los médicos del Garrahan. Es el ciperista. El ciperista en PBA no votó. En septiembre se quedó en la casa. Y después también, entonces, a ese ciperista lo activó seguro.
El riesgo Cuca.
Llamalo riesgo Cuca. Y después también, yo digo, también activó al no perista. Hay un votante que dice, no, a mí no me gusta mi ley. Pero lo anterior no quiero volver bajo ningún punto de vista. Y lo anterior todavía no mostró renovación. En ningún sentido narrativo, en términos de nombres, en términos de propuestas, no hay nada. Entonces, el no perista, no digo que sea masivo, pero hay un no pero, no me gusta Milei, que le dio miedo el lunes, que le dio miedo lo que pueda pasar con el dólar, que le dio miedo...
Lo que dijo Trump.
Conceptualmente que no haya problemas. Bueno, si con Milei logro...
Es Milei o el caos.
Por eso, y Carlos no quiere nadie. Entonces, Milei le fue particularmente bien en esta elección, un poquito por encima de lo esperado inclusive, pero con un montón de problemas internos en la campaña que le podemos charlar, pero también es cierto que tiene un voto duro propio, el sí, perfecto, el sí perista lo votó, y una parte del no perista también, que no necesariamente, de hecho me atrevo a decir, no va a ser un voto que acompañe a Milei en el futuro, pero en este contexto de Milei o el caos, donde el caos tampoco se encargó de hacer otra cosa más que eso, sí. Bueno, un elector que también lo terminó eligiendo y le fue, bueno, 41 puntos nacionales.
Eso como el blando de Milei. Y después dentro del blando del peronismo también tenés un fenómeno interesante que es, si gana Milei voy a estar mal, si pierde Milei...
Me está peor.
O sea, también, o sea, pérdida de incentivo para la movilización, ¿no? Digamos, o sea, como
sí,
una cosa
y además, fíjate que las terceras fuerzas, las fuerzas del interior, si querés, que por ahí en una legislativa, bueno, te puedes animar a decir, te voto a un tercer partido, un cuarto partido, porque es legislativa, pero ahí estuvo bien la estrategia del gobierno, porque la llevó a tal nivel de polarización de Milei o caos, en donde, bueno, también un votante que dijo, no sé, me parece que no estoy para apostar
por... Yo voté una tercera fuerza, por ejemplo, total, ya pasó, estoy puérpera y de licencia, pero pensé que les iba a ir mejor a todas las terceras fuerzas. Realmente les fue muy mal. Sí. Funciona perfecto la polarización. Qué tremendo, porque el mundo está en esa. Como ya, ¿ustedes creen que ya no hay vía para algo así? Como distinto a peronismo, de cómo se cómo cambia la piel el peronismo más el antiperonismo.
Yo veo también cierto cansancio de la dinámica de grieta, de la dinámica polarizante. O sea, creo que la pregunta es si parte del ausentismo no lo podemos leer como un...
¿Por qué hubo ausentismo?
Como una escena de hartazgo ante, bueno. Pero también hay algo que es... O sea, a veces hay discusiones que tienen que ver con rumbo, con destino. Y a veces hay discusiones que aparecen en la escena solo para mantener situaciones de poder. Y me parece que como que la dinámica de grieta empieza a mostrar hilos. También, ¿no? Digamos, me sirve pelearme con este, me sirve, ¿no? Digamos, como...
Sí, pasa que el que está fuera de la grieta, al menos de la grieta que entendemos nosotros, pues yo adhiero, creo que si vos llevas al 100% de Argentina, estás hablando de tercios, sí. Donde hay también un tercio. Pasa que ese votante fuera de la grieta, uno no grita todo el tiempo en la calle que está fuera de la grieta, no tuitea que está fuera de la grieta,
claro.
No se le escucha, y a veces, muchas veces no vota, no elige no votar abiertamente, se queda en la casa. Sí. Esto no es para mí, no es mi discusión, yo me quedo en mi casa. Y ahí, en Argentina, en el mundo también lo muestra, pero en general cuesta armar desde el medio, cuesta mucho armar desde el medio.
¿Qué cosa
en
eso?
En general es del extremo hacia adentro más que del centro. También me
parece... Bueno, pero mira, por ejemplo, Mamdani despertó electores que hacía tiempo que no votaban, participación récord.
Sí. En Nueva York, decir, estamos
movió nuevos votantes, o sea, o gente que había votado y ya no estaba votando, o sea, movilizó un votante que estaba ausente de las urnas con una propuesta que no fue de centro. Pero fue una propuesta con concreciones.
Pero fue concreta, con parto, fue de futuro. Sí, sí. Y ahí adhiero, yo creo que finalmente se argentina.
Pero Mamdani es como un Milei o un Trump, estos líderes.
Es un outsider.
Es un outsider,
sentido.
Es lo mismo, ¿no? Como, no, pero, solo que por izquierda, ¿o no? Como un, un invento de los ingenieros del caos, pero progre.
El gran acierto, y me parece que es la llave para el centro o para cualquiera que entre en política hoy por hoy, que tiene que ver con, sobre todo si Argentina se está comportando, es un país con voto obligatorio que se comporta como un país con voto optativo. Y en las elecciones con voto optativo, o sea, donde no es obligatorio ir a votar, sí, la llave de las candidaturas es cómo lográs activar
movilización,
votantes o nuevos, o que votaban y no votan más, o que nunca votaron. La gran novedad del primer Obama fue justamente eso, llevó a votar, activó algo en la fibra social que llevó un montón de afroamericanos que nunca habían votado a votar.
Igual que Trump.
Lo mismo le pasó a Trump, exactamente. Sí. Lo mismo
y lo mismo le está pasando a Mamdani. Bueno, le pasó en esta elección.
Correcto. Pero tiene más que ver con, más que la grieta tradicional, finalmente tiene que ver con cómo hay una tercera parte de esta polarización, que es...
Los que no votan.
Votantes callados.
Sí.
El por fuera de los núcleos duros.
Exacto. Bueno... No es simple, eso es lo más difícil, tal vez, de movilizar, porque nosotros ya sabés qué activás, ¿no? Pero cuando vos encontrás la llave ahí, te llevas una sorpresa como la que fue en New York.
Están escuchando a Juan Germano y a Sheila Wilker. Estamos charlando muy relajados sobre qué está pasando en la política. Vamos a ir una pequeña pausa y seguimos hasta el final con ellos.
Sensibilidad y zapatillas. Combo Cata de Lía. Hasta las 6. Cata de Noticias. Radio con Voz.
Son solo 6 pasitos. Kinix 6. 6-5-4-3-2-1. Kinix 6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kinix 6 sortea un super pozo de 9.500 millones de pesos.
6-5-4-3-2-1. Kinix 6.
En Onfield llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfield, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfield es para vos, es para todos.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Tu posgrado está en la UBA, más de 500 posgrados en la mejor universidad de Argentina. Inscríbete ahora. Para más información, ingresa a uba.ar/uba-posgrado.
Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores.
Un verano fácil para todos.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Ya descargaste la app de OXBA? Con nuestra aplicación podés gestionar trámites, consultar turnos en el Sanatorio Dr. Julio Méndez y en nuestros centros de salud, Mataderos 1, Caballito 1, Flores 1 y ahora también en Lugano 1, para los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y recibir las últimas novedades, disponible en Play Store o Apple Store.
Son solo 6 pasitos, Kinix 6. 6-5-4-3-2-1, Kinix 6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kinix 6 sortea un super pozo de 9.500 millones de pesos.
6-5-4-3-2-1, Kinix 6.
Radio con Voz.
En YouTube 89.9.
Cata de Noticias.
Cata de Noticias.
Información, análisis, reflexión. Cata de Día. Periodismo en zapatillas.
Hasta las 6.
Radio con Voz.
Seguimos conversando con los politólogos y analistas, Sheila Bilker, directora de 3.0, Juan Germano, socio fundador de Isonomía Consultores, junto con Pablo Nopov y Rodrigo Martínez, de italianos.
Sí, señora.
Estamos charlando todo un poco, hablamos de peronismo, ya podemos volver al peronismo porque peronismo podemos hablar toda la vida, pero me interesa hacer como una pausa acá, dado que ustedes trabajan con la opinión pública y con las encuestas. Para, con el diario del Re Lunes, preguntarles qué pasó. Siempre que hay una elección en Argentina nos falla el meme de qué pasó con la secuesta, todo puteando. Pero tratemos como sesudamente, me interesa escucharlos a ustedes de las encuestas que se publicaban en los medios. La gran mayoría, es cierto, que estaban en una distancia sobre lo que pasó en el resultado. ¿Qué analizan ustedes sobre eso? ¿Qué pasó?
Pues yo.
Dale.
Bueno, para. Yo. Ahora voy a hablar.
O discutime, por ahí.
Mal de las encuestas. Yo soy, sí. Me encanta hablar mal de las encuestas. Pero.
Traidor.
No,
digo, pero para
no hay nada que hable mejor de vos que autocriticarte.
A ver, yo creo
¿cómo
que.
¿Cómo usarlo? Me autocritico fuertemente.
En esta elección, yo no vi enormes problemas con las investigaciones. Es cierto, en el margen terminó Milei un poco mejor de lo esperado. Pero no. A ver, no es un nivel de error, como si hubo otras. El 2019 sí. Es el ejemplo icónico, ¿no? Pero yo no vi, en este caso, se plantea una elección relativamente pareja, un punto para arriba, un punto para abajo. Está bien, después, en los márgenes de errores que manejan las investigaciones, para mí no quedó tan lejos. La cuestión por ahí de vuelta, se te fue un poquito por afuera.
¿La provincia se preveía eso?
No, pero vos, todo el mundo ya venía
no, pero para,
venías ya teniendo una baja en la distancia.
A ver, varias cosas ahí. Primero que hay un fenómeno que es la última semana se aceleran las decisiones de votantes que cada vez procrastinan más.
No sabes a quién vas a votar.
No sabes y además pospones la decisión porque no querés hacer nada de todo eso. Uh-huh. Entonces, hay una aceleración de la decisión en la última semana. Que eso en la provincia de Buenos Aires se vio con claridad. Sí. La semana anterior nosotros teníamos 9, el lunes previo a la elección 8, el miércoles 5... El jueves 4, el sábado 3.
Iban viendo ustedes.
O sea, nosotros lo vemos, achicarse la diferencia día tras día. Ahora, el último día de publicación era el día la semana previa, legal, para hacer circular.
Sí, sí, la veo.
Bueno, ahí hay un problema con la dinámica electoral, que es que la última semana, los últimos 3 días, las últimas 72 horas, 48 horas, hay un advenimiento a la toma de decisión de una cantidad importante de electores. Y que no es la primera elección que lo vemos. O sea, la remontada que tuvo Massa en la elección general del año pasado también se dio en la última semana, sí, con una caída de Milei. Entonces vos tenés que la última semana te pasan cosas. ¿En Argentina solo? No. En distintos lugares donde miras de Latinoamérica pasa algo similar. Que es que la decisión llega más tarde de lo que... Y que empezás a ver cosas y por lo menos lo que vos vas viendo es la tendencia. O sea, la tendencia es a la chique. Como lo fue de los 14 a, no sé, en general se dio entre 7 y 9 puntos como mientras se pudo publicar, que era lo que había disponible en ese momento. Entonces, esto es uno de los temas. El otro tema que a mí me parece ahí importante es cierto que hay como un, digo, cuando la política empieza a estar, cuando la política está desprestigiada, todas las actividades que rodean a la política también son salpicadas por el desprestigio, digamos, ¿no? O sea, y tenés situaciones de mucha gente que dice, qué barbaridad los encuestadores. ¿Contestaste alguna vez una encuesta? Contesten encuestas. Claro. Contesten encuestas.
Me encanta escuchar a los encuestadores porque no los escuchan, loco. O sea,
no, pero claro. A ver.
Contesten encuestas. Contesten encuestas. Yo no contesto nunca en encuestas. Autocrítica para mí.
Te pasa. Ahora Durán Barba decía, lo más relevante de una campaña son los últimos 30 días, ¿no?
Sí.
Santiago Caputo dice, como una especie de rival, lo más importante de una campaña son los últimos 15 días.
Sí.
que es un poco lo que dice Sheila. Y vos fijate que también hubo una activación y pasaron un montón de cosas en las últimas dos semanas o tres semanas.
Pasó de todo.
Pasó de todo.
Pasó de todo.
Entonces, vos tenés un...
Ahora, muchos eran adversos a Milei. Ese pasó de todo.
Bueno, en la última etapa no.
Salvo Scott Bessent en Estados Unidos, era...
Pero fue fue el ordenamiento. Yo creo que los Estados Unidos le permitió al gobierno, por un lado, cambiar la narrativa, o sea, dejar de hablar de lo que venía hablando. Te trajo tranquilidad con algún matiz, pero tranquilidad en el plano económico. Bueno, ¿sabes qué? De acá, Argentina, de acá a la elección, estamos tranquilos, que es como son los plazos, ¿no? No hablamos de acá a 10 años, es de acá a una semana. Esa tranquilidad económica, entre comillas, con una apuesta muy fuerte de Estados Unidos, le trajo esa tranquilidad, le permitió cambiar el eje, cambiar el foco, y fue unos últimos 10 días de campaña mucho más ordenados de lo que vos tenías. De la mano de... el gobierno corre expert, vos tenías claramente un votante cuando vos mirabas el perfil de la provincia de Buenos Aires, sobre todo.
Llegó con dominio de agenda.
Con un candidato como Santilli, que al votante que vos tenías que convencer, que es el que no te votó, pues se quedó en la casa en septiembre, es un votante amarillo. Y obviamente que hasta por naturaleza Santilli es más útil o tiene más cerca a ese votante que lo que lo tenía Spert antes del problema del problema del narcotráfico.
O sea, era mejor candidato que Spert antes de que se empiece a hablar de la causa
mejor, de corrupción.
En este contexto para ese perfil, quiero decir. No digo que sea mejor o peor, digo, en este contexto específico, para el perfil que tenían que terminar de convencer, que yo lo llamo el siperista, bueno, al siperista...
Fueron a buscar a los que no querían votar.
Fue más la figura de Santilli era más cercana. Pero digo, te pasa, Cata, vos, más allá de contestarnos encuestas, habla con tu familia, habla con tus amigos, fíjate, habla con alguien una semana antes de una elección, el asado que tengas o en la pizza que te comas con amigos, y te vas a dar cuenta la cantidad de no sé, no estoy seguro, no sé qué hacer, sé lo que no quiero hacer, pero no estoy... La activación es muy al final.
Claro, entonces, hablan los encuestadores.
Ahora bien,
lo
perdón.
Por cierto, yo fui a la urna y fui...
Todavía
dudosa.
Dudosa.
Estaba con mi bebé en brazos, dije, dudando. Voy a votar, y no estaba convencida.
Y algunas elecciones abren más interrogantes que otras. Sí. Nada más, ahí hay como una cosa... No sé, una cosa más que se me cruza por la cabeza es, una semana antes de la elección, nosotros preguntamos si el gobierno llegaba debilitado o fortalecido a la elección. Y lo habían debilitado 2 de cada 3 argentinos. Cuando vos ves que un espacio político llega, un presidente, un espacio político, llega debilitado, bueno, la expectativa es que va a ser una mala elección, porque la expectativa social va por ese lado. Y la otra cosa es, si no activó un voto, es ese voto de bueno, está débil, lo vamos a fortalecer un poco, ¿no? Digamos como...
Claro, que no se lo coman los cubas.
Que no se lo coman, ¿no? Un poco como fue la...
Bueno, que no tener poder lo hace poderoso a este gobierno, ¿eh? Claro. A veces cuando parece que tiene poco poder, lo hace poderoso.
Pero porque del otro lado está...
Bueno, por lo que
no
sea.
No cambió la piel el peronismo.
Por lo que sea.
¿No?
Por lo que sea, pero digo, hay algo ahí que es un juego. Y después, insisto, en las democracias modernas, te pasa que el votante se desconecta... Yo diría al ciudadano, que todavía hay que ver si se transforma en votante, porque a veces me confundo y lo hago como votante ciudadano, que es lo mismo, y no. El ciudadano, que hay que ver si se transforma en votante en algún momento, y esa decisión de ir a votar y de definir, también pasa en el sprint final. Digo, es lo que viene pasando en todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahí, para reivindicar la investigación... No,
investigación, mira, ya le cambió el nombre
Es que justamente yo reivindico mucho
la investigación sistémica, sostenida, desde
el análisis, desde la predicción electoral, que
están
es un
escuchando
poco
a los encuestadores más serios del país, además.
La predicción, que es la que se lleva la tapa de los diarios, la que el periodismo siempre, bueno,
la carrera de caballo,
la predicción. Ahí hay un montón de crisis y la venimos discutiendo, pero desde el punto de vista de entender, que después hay que ver cómo se traduce en el porcentaje preciso, pero en el entender, yo ahí reivindico muchísimo las investigaciones cuanti y cualitativas, y ahí es donde hay un montón de información, y finalmente las campañas se hacen en torno a eso, y bueno, y aciertan y erran en conceptos y en estrategias muy anclado en eso, y la verdad que todavía no hay reemplazo para ello.
Voy a citar a un investigador, un colega suyo, encuestador, que es amigo además, sobre todo de Sheila, que ha venido muchas veces a este programa, porque puede que lo esté mal citando con el textual, por lo cual, bueno, después le daré derecho a réplica. Juan Courel, en cada elección de medio término siempre dice lo mismo, no importa qué elección, que es si te va muy bien, lo pone antes y lo pone después, como segurísimo, si te va muy bien en la de medio término, después agarrate en la final, digamos, en la presidencial. ¿Qué piensan de eso?
A ver, hago solo del título
y vos, ¿por qué lo pone? Porque obviamente él es provocador, ¿no? Mucha más lectura que
las
eso.
Las elecciones locales no son un buen predictor de las nacionales. Lo vimos este año, hace dos años, lo vemos todo el tiempo. Las locales son distintas a las nacionales y las legislativas son distintas a las ejecutivas.
Sí. Esta es una legislativa rara porque es una legislativa muy plebiscitaria. O sea, tiene rasgos muy ejecutivos. Muy ejecutivo, ¿no? Plebiscitario es como... pero por supuesto, digo, no estás eligiendo ejecutivos. Yo lo que creo que está, no sé, habría que preguntarle a Juan, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso?
Sí,
pero
no, yo lo tengo como disparador. Pero
lo que me activa es cuando tenés una elección tan descomunal, lo que seguramente tenés es una expectativa descomunal. Y tenés dos años para satisfacer esa expectativa. Y es donde se juega la cosa de verdad. Entonces,
o sea, los dos años que le siguen a Milei son con mucha expectativa de la ciudadanía.
Y bueno, a ver, la renovación. A ver, yo creo que hubo una parte del voto más bueno, con los peros que plantea acá Juan.
Te sigo sosteniendo.
Bueno, pues está débil, vamos. Bueno, yo lo estoy pasando mal, pero...
Vuelve los
cupas. Ya sufrí, a ver si... para no tirar todo en vano lo que este esfuerzo que hicimos. O sea, hay muchas razones ahí dando vueltas. Pero sin lugar a dudas la renovación de confianza, un presidente que sale fortalecido, de repente, digamos, una cosa es cómo se emitió el voto y otra cosa es cómo se procesa ese voto. Porque esos que votaron un presidente débil hoy ven un presidente fuerte, con lo cual tienen derecho a recrear expectativa, a reforzar expectativa. Entonces, sacar 40 o 41 o 42 no es lo mismo que haber votado individualmente. O sea, lo que estás viendo es un fenómeno social de los 40, 40 y pico. El fenómeno social del presidente vigorizado, ¿no? Digamos, entonces, bueno, eso habilita a que la expectativa tome otra fuerza. Y esa misma expectativa a veces es un activo y en cierto momento, si no hay una satisfacción de la demanda, se empieza a transformar en un problema para los dirigentes.
Sí, la demanda aparte no es tan clara ahora, ¿no? La primera parte de la gestión Milei, yo decía, era el monomandato, era inflación. Milei vino con un gran, no era el único, pero un gran, una demanda muy, muy clara, muy evidente, es la inflación, bajar la inflación. Y creo que es un gobierno diseñado genéticamente para eso, digamos, desde cómo se concibe la economía. Pasaron dos años, la inflación bajó, parece estar controlada, dos puntos mensuales es alto para el mundo, pero para nuestros estándares locales no está mal. Ahora, de lo que lo trajo hasta acá y le permitió sacar más de 40 puntos, yo tengo toda la impresión de que no es lo que lo lleva a hacer una elección a un gobierno competitivo en dos años. Y ahí sí, porque la demanda no es tan evidente, no es la inflación y nada más que la inflación. Ahora hay un montón de otras cosas en donde hay que ver si genéticamente este gobierno puede virar hacia resolver eso.
O la paradoja, si el control de la inflación, seguir manteniendo el control de la inflación,
es un tiro en el pie.
No frena todo un abanico de demandas vinculadas a desarrollo, actividad, que también están hoy haciendo presión.
Sí, pero si no corrías la inflación del medio...
Olvídate, no había nada.
Medio término, no.
No, y por eso ahí yo vuelvo un poco a las concesiones. Digo, los cambios culturales, que el presidente está particularmente obsesionado, ¿no?, con esta idea, sí, de cambio cultural. Motivo por el cual viaja a Estados Unidos a veces conferencias que no conocíamos, al menos. Pero yo ahí donde digo, el 2015 una concesión... Bueno, no te gusta esto que voy a decir, pero lo voy a decir igual.
No, pero si no se ve.
Sheila,
ya la hablamos.
A ver.
Macri le concede cosas a Cristina Kirchner. Le concede en el momento histórico del 2015 es: señores, yo soy un cambio, voy a proponer otra cosa, pero la UH no se toca. pero YPF no se toca, pero Aerolíneas no se toca, pero el fútbol no se toca, sigue siendo gratis. Esas eran las concesiones en el momento histórico del 2015, lo que el argentino buscaba, demandaba, y decía, estoy para cambiar, después de un tiempo largo, me da un poquito de miedo Macri, bueno, no, quédate tranquilo, fue al centro, ganó. En el cambio cultural, la Argentina del... Si no nos explica Milei, si no Milei nunca hubiese ganado, digo, hay una cuestión de la relevancia de inflación baja, la relevancia de cuentas públicas ordenadas, que se baja mucho en lo cual y aparece mucho el concepto superávit fiscal, ¿no? Que no, esta idea de tener las cuentas públicas ordenadas me parece un factor fundamental, digo, para Milei como base, pero para cualquier otro que quiera venir. Digo, evidentemente tiene que concederle que, bueno, esto es relevante y a partir de acá yo tengo otras prioridades.
No
que
puedes volver a tener ni déficit fiscal, ni desequilibrio fiscal, ni inflación.
En esta Argentina del 2025, de cara al 27, esa cuestión cultural es la que Milei vino ganando. Y ahí es donde me da la impresión de que el peronismo nos...
No la ve.
No te puedes dar el lujo de no subirte a ese barco. Claro. Para después decir, con este superávit... Bueno,
yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo.
¿Y qué discutimos otra vez?
No, porque yo creo que vos hablabas de batalla cultural y estás llevando la batalla cultural a la escena estrictamente económica. Correcto, y efectivamente hay una transformación. Pero la batalla cultural... No la batalla económica, la batalla... cultural económica, o sea, de la hegemonía económica, sí. Ok, pero el tema de cómo, de un montón de otras cosas vinculadas a derechos humanos, aborto,
lo social, correcto.
En lo social, es una agenda un poco más problemático para Milei, ¿no?
Sí, sí, es que ahí tienes una ciudadanía mucho más progresiva. Progresista que la agenda social del presidente, sí, no así la economía,
sí,
¿no?
Sí, Juan Gila, nos quedan 3 minutos reales, así que apelo a su, no sé, a su magia. Se dieron cuenta que yo no les pregunté por el PRO, ¿no? Le dejamos este lugar, le quedan 3 minutos, hagan lo que quieran con esto, ¿no? Porque se vienen las reformas, las extraordinarias en enero, hubo milanesas, qué sé yo. Le dejé este lugar al PRO. No sé si estuve bien como periodista en ordenar los espacios.
El PRO no es Macri, ¿no? O sea, distinguiría.
No sé, PRO. ¿Qué ven?
No sé
qué es el PRO.
Yo vi en el 23 la misma estrategia del gobierno que en el 25, que es buscar el macrismo sin Macri. El 23 no fue buscar una coalición parlamentaria con el PRO, cuando por ahí el libro te decía que debías buscarla, no lo hizo. En el 25 no la requiere. En el 23 no fue a buscar a los ministros que Macri quería prender en el gabinete para hacer una especie de gobierno de dos líderes de derecha. Fue a buscar a macrismo, pero que Macri no había avalado. Bullrich, Caputo, Toto.
Pero digo, ¿qué es macrismo ahora? Eso es lo que le...
Bueno, no, pero
¿existe
eso...
el PRO, el macrismo?
Está complicado.
Por eso digo, me sé que el gobierno tiene muy claro que busca hacer macrismo. Santilli es un buen ejemplo. Macrismo sin Macri. Después, el PRO como partido tiene un enorme desafío de renovación, del mismo modo que no hay nada peor en una campaña cuando la pregunta va por un lado y vos no sos respuesta a esa pregunta, ¿no? Digo, que es como la campaña te pasa por el costado. Digo,
sí, la pregunta de la elección.
De la elección, bueno, y la pregunta del momento actual de la Argentina también hay algo ahí. Digo, evidentemente... El PRO, de hecho, fíjate que yo voté vos también, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Después de cuántos años no había el triangulito amarillo, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, no estaba, ¿no? Después de muchos años. Ahí hay un enorme desafío. Por supuesto, hay una búsqueda de, bueno, si esto falla, si este experimento político falla...
Estamos nosotros. Pero no.
Pero
la búsqueda estaría tímida.
No, y tuvieron también, me parece, una situación, me parece por parte de Macri, muy errática.
Sí.
Muy de concedemos, retrocedemos, como
no se entiende.
Poco claro el posicionamiento, falta de nitidez, ¿no? Que también era difícil encontrarlo. Hay que también reconocerlo porque el electorado amarillo se fue volviendo violáceo, ¿no? Un poco como Santilli, me da la impresión de que
se pelaron.
Claro. Entonces, la dificultad de base estuvo, igual creo que hubo decisiones erráticas que complicaron aún más el capital político del PRO, ¿no?
Sí, igual, cierro esto.
Dale.
Increíblemente, porque parece que no, pero el PRO sigue gobernando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía...
Están ahí,
lo cual hay que esperar, me parece
historia en desarrollo.
Exactamente.
Sí, exacto.
Seguiría conversando con ustedes todo el sábado, pero bueno, nos van a matar los otros programas de radio con vos. Así que Sheila Bilker y Juan Germano, ha sido un gusto escucharlos aquí en Cata de Noticias. Vuelvan pronto.
Bueno, gracias.
Gracias. Gracias a todos los operadores que estuvieron hoy. Saludamos a Charlie, que hizo esta última parte, a Clarita, nuestra productora ejecutiva, a Marti, nuestra CM, a la gente de YouTube. De paso les digo, este programa queda subido al YouTube de Radio con Vos, así que lo pueden volver a ver si se perdieron alguna parte, si quieren volver a escuchar a Sheila y a Juan. Que estén muy bien, que tengan un gran sábado, un gran domingo mañana, y nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a las 5 de la tarde. Chau, chau, chau.
Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de esta realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad.
Ochenta y nueve nueve.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés. Estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores.
Fácil para todos.
Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Son solo 6 pasitos. 15-6-5-4-3-2-1. 15-6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 9.500 millones de pesos.
6-5-4-3-2-1. 15-6.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Son solo 6 pasitos, 15-6-6-5-4-3-2-1, 15-6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 9.500 millones de pesos.
654321 Kini 6.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Vamos a preparar un antídoto contra el cinismo. Ponemos un poco de historia, unas cucharadas de canción, una buena parte de un libro, batimos bien. Y así tenemos nuestro shot de inspiración con Carolina Amoroso.
Bienvenidos, soy Caro Amoroso y esto es el shot de inspiración de Radio con Vos. Me encontré con un texto de Irene Vallejo, con el que creo se encontraron muchas personas porque luego encontré que mucha gente lo compartía. El texto se titula Me erotiza la gente buena y realmente habla sobre, creo, un fenómeno de época o acaso un fenómeno eterno, que es la bondad y quizás las encrucijadas ante las cuales se encuentra la gente de corazón bueno. Ser tomados como tontos, como ingenuos, como ilusos. sufrir abusos, abusos del tipo moral, atropellos a su espacio personal, a sus decisiones. No obstante, sigue pareciéndome cada vez más, ahora a mis 40 años, atractiva la idea de la bondad por sobre cualquier otra forma de belleza, porque es en definitiva la bondad, que comparte de hecho raíz etimológica con la belleza, la forma primera y última de la belleza. La columna se titula Me erotiza la gente buena, sobre esta forma primera y última de la belleza que es la bondad. Y dice así, voy a leer algunos fragmentos, aclaro, porque la columna completa es demasiado extensa para esta sección, pero los invito a leerla completa. La lógica de la competición a ultranza nos exige convertirnos en triunfadores. Mil veces escuchaste la advertencia, quienes te rodean son rivales, se aprovecharán de ti. Enseña los dientes, jamás te muestres débil, eres demasiado ingenua, vas con un lirio en la mano, no sabes poner límites. Como si el problema fuera tuyo, como si la bondad fuese una deficiencia de carácter, una insignia de perdedores. Hace casi 25 siglos, el historiador griego Tucídides diseccionó esta contradicción con afilada lucidez. La mayoría de los hombres prefieren que los llamen listos por ser unos canallas a que los consideren necios siendo honrados. De esto último se avergüenzan, de lo otro se enorgullecen. Tras siglos de fascinación por el misterio y el imperio del mal, nuestras historias sobre gente bien intencionada se cuentan en clave cursi o remilgada, incluso paródica. Salvo en las monsergas a los niños que incordian, pórtate bien, o agazapada en la sobredosis de almíbar navideño, la bondad tiene una reputación aburrida, insulsa, moralizadora y pusilánime. Se elogia esporádicamente, pero se devalúa por sistema. Pese a los disimulos y tapujos ocasionales, nadie se engaña. Lo deseable de verdad es el liderazgo arrogante, carismático y con colmillo. Desde las redes sociales a las encuestas electorales se premia la agresividad. La guerra de todos contra todos es ortodoxia. La victoria sobre el prójimo es la medida de todas las cosas. La evolución nace de una lucha feroz por la supervivencia. Sin embargo, incluso Charles Darwin reconoció que la empatía hacia los demás es tan instintiva como el egoísmo. Y dice sobre el final el texto de Irene Vallejos que realmente los invito a leer en su totalidad. La bondad asusta porque nos vuelve conscientes de la vulnerabilidad ajena y de la propia. No queremos afrontar la fragilidad acechante de nuestros cuerpos. Preferimos el ideal de suficiencia, menos promiscuo, que promete fortaleza e independencia al precio de aislarnos. Por eso nos obsesionamos con encontrar la seguridad en el éxito y en esa carrera despiadada negamos la alegría y el disfrute de los actos generosos. Reprimimos nuestros instintos, nos refrenamos. En un océano de islas amuralladas, sin tacto ni contacto, la bondad acabará por ser nuestro placer prohibido. Y sobre esto quiero compartirles una canción que para mí marida muy bien con este texto sobre la bondad porque es de una serie que formó y forjó mi educación sentimental como la de tantos, la serie Dawson's Creek, que hablaba sobre la bondad y la generosidad, incluso la generosidad de resignar un amor. Esta canción es de Paula Cole y se llama I Don't Wanna Wait, No Quiero Esperar. Nos encontramos como siempre el sábado que viene. Soy Caro Amoroso y esto fue el Shot de Inspiración de Radio con Vos.
So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, then see the peace in every eye.